Hoy tenemos la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, versículos 25 y 26. Y dice así la escritura: asimismo también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén, hermanos. Aquí Santiago, siguiendo la línea de lo que hemos hablado durante las semanas anteriores, acerca de que la fe y las obras van juntas, y que la fe o el simple hecho de confesar la fe, pero de no hacer nada, no sirve de nada, aunque hay que confesar la fe, porque dice también Romanos 10, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, Dios nos manda a creer con el corazón y en base a esa fe también confesarla. Pero si nos quedamos ahí, la obra está incompleta. ¿Por qué? Porque la verdadera fe, la que proviene de Dios, es una fe que Santiago la describe como una fe viva y que implica acciones, implica hacer cosas. De manera que concluíamos la semana anterior que quien dice que tiene fe pero no hace nada, demuestra que su fe no es verdadera y no es una fe que esté viva. No es una fe verdadera, sino que es una fe que está muerta. Y una fe que está muerta no es la fe que proviene de Dios y no es la fe salvadora. La fe salvadora, hermanos, es una fe que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a hacer las obras de Dios. Claro que siempre nosotros, la iglesia cristiana de todos los tiempos y durante la reforma, las iglesias protestantes, volviendo a los principios de la escritura y de la enseñanza apostólica, enseñaron y seguimos enseñando que somos salvos por la fe y solo por la fe. Eso no quiere decir que las obras sean un complemento para la fe, para obtener la salvación, sino que las obras son una manifestación, no un complemento, sino una manifestación de que realmente estamos en la fe. Vayamos, por ejemplo, hermanos, a Efesios capítulo 2, donde los cristianos que creemos en la gracia de Dios y la salvación solamente por la gracia y solamente por la fe, hacemos bastante hincapié en Efesios capítulo 2. Tenemos los versículos 8, 9. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente la palabra del Señor: porque, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Hay que aclarar aquí que la gracia no se obtiene por la fe, sino que la fe se obtiene por la gracia. De manera que Dios da esa gracia y esa fe a quien quiere, porque Dios es soberano. Eso quiere decir que Dios es libre para actuar como quiera. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en 1 Corintios 12, cuando se nos habla de las manifestaciones espirituales del Espíritu Santo, los dones que da el Espíritu Santo, entre ellos aparece el don de fe, por ejemplo. Pero dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere, no es como nosotros queramos. De manera que no depende de la voluntad humana, sino de la voluntad de Dios. Dios imparte la fe, en este caso no es la fe para el servicio, sino la fe salvadora. Dios imparte la fe salvadora sobre el pecador que Dios quiere para él. Entonces esa fe es puesta por el Espíritu Santo y es puesta por Dios y por una gracia que ese pecador no se merece. Y ahí entramos nosotros. Somos tan pecadores como los demás. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Se ha movido a misericordia. Y por esa gracia con la que nos ha mirado, el Señor nos ha impartido la fe con la cual nos concede todos los beneficios de la salvación. Por fe, especialmente, dice en Romanos 5:1, somos justificados, recibidos por Dios como justos sin serlo, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, como explicábamos el viernes en el estudio bíblico, nosotros antes éramos, pertenecíamos a Adán, era nuestra cabeza, y ahora Dios nos ha desgajado, nos ha quitado de Adán y nos ha puesto en el segundo Adán, es decir, en Jesucristo, de quien recibimos la vida. En el primer Adán todos pecamos y recibimos la muerte. En el segundo Adán todos somos justos y por su justicia recibimos vida. Ahora bien, fijémonos que dice la palabra aquí en Efesios 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Y continúa, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Y continúa diciendo que a través de la fe somos hechos por Dios una nueva creación. Y dice lo siguiente: somos hechura suya, somos creación suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras. ¿Qué obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, se refiere a las obras que manda la ley de Dios, no obras inventadas por nosotros. Sabemos, por ejemplo, que la iglesia papista, la iglesia de Roma, se inventa obras. Haz estas obras y te salvarás. Camina de rodillas de aquí a tal sitio y te salvarás. Cosas que Dios no ha mandado en su palabra. Y las obras que Dios nos manda a hacer a nosotros no son las que se inventan las religiones o los papas o los obispos de Roma o pastores evangélicos, que pueden haberlas también, sino que las obras que Dios nos manda a hacer son aquellas que Él ha expresado en su palabra. De manera que el Señor dice, las obras que yo quiero que tú hagas están todas aquí escritas. ¿Ustedes quieren saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Lean la palabra y ahí verán lo que Dios quiere que haga. Y también verás lo que Dios no quiere que haga. Porque si se fijan, hermanos, lo que es, por ejemplo, la ley de Dios expresada y resumida en los 10 mandamientos dados a Moisés, la mayoría de los mandamientos comienzan con un no. Lo cual quiere decir que Dios nos expresa su voluntad diciéndonos lo que no quiere que hagamos. No tendrás otros dioses. Segundo, no te harás imágenes. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, lo que nos dice es algo de lo que muchas veces nos olvidamos. Acuérdate del día de reposo, que es el día del Señor, para consagrarlo al Señor. Y seguimos. No matarás. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. No levantarás una calumnia o un falso testimonio. Fíjense que son mandamientos, pero expresados de una manera negativa, con un no por delante. Entonces, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Lea la ley del Señor. Pero entiendan también que la ley del Señor consiste no solamente en los 10 mandamientos dados a Moisés, sino en muchísimos mandamientos que aparecen en toda la Escritura. Por ejemplo, hablemos de un punto de vista asertivo, afirmativo, de lo que Dios quiere que sí hagamos. Por ejemplo, orar sin cesar. Orar sin cesar. Dios nos manda a orar. O, por ejemplo, ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento, una ordenanza de Cristo, no un sacramento, pero sí una ordenanza. Y el Señor nos ordena, nos manda, nos comisiona a compartir la palabra de Dios con otros. O sea, en la Escritura está reflejada cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No hace falta recurrir a pseudo-profetas o pseudo-apóstoles, como ahora está muy de moda. Ven a buscar una palabra profética para tu vida. Y va la gente corriendo detrás del profeta de turno que se hace llamar iluminado, inspirado, o se hace llamar apóstol, y la gente va buscando una palabra para ellos, como si la Biblia no fuese suficiente. Ahora bien, lo que nos enseña especialmente el apóstol Pedro es que estemos atentos a la palabra profética que ya está escrita y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, a la que hacemos bien en estar atentos a ella, porque ella es como una antorcha. En aquella época lo que se utilizaban eran las antorchas, que alumbra en lugares oscuros. Es como si actualmente, si Pedro estuviese hoy entre nosotros, diría, es como un foco que alumbra con cientos de vatios de potencia y que alumbra en un lugar que está oscuro. De igual manera es la palabra del Señor escrita, revelada e inspirada por el Espíritu Santo. A esta palabra no se le puede ni quitar ni añadir. Por eso uno de nuestros lemas es solo la Escritura. En ella tenemos todo lo que debemos de creer y en ella Dios nos ha explicado todo lo que debemos de hacer, de manera que Dios regula nuestra vida y nuestra conducta a través de los mandamientos que Él ha expresado desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay palabra de Dios fuera de la Escritura. Entonces fíjense que aunque somos salvos por la fe y que esa fe nos ha sido dada por gracia, a pesar de eso, el Señor, dice el versículo 9 de Efesios capítulo 2, dice que somos una creación nueva, porque la primera creación es animal, es de la tierra, está formada de Adán. Y esa primera creación está corrompida por el pecado. Y Dios tiene que crear en nosotros una nueva criatura. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas, las cosas que tienen que ver con Adán, y con el pecado de Adán y la corrupción de Adán, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Quiere decir que quien realmente ha recibido la fe salvadora experimenta en su vida lo que llamamos el nuevo nacimiento, una nueva creación, y vive conforme a esa nueva creación, obedeciendo y haciendo las obras que Dios manda que haga. Si no sucediera así, sino que presumiera de tener fe, pero no viviese una vida diferente y no hubiese un cambio notorio, habría que poner en tela de juicio esa fe y decir, ¿es verdad que esa fe es auténtica? ¿Es esa fe una fe viva? La respuesta sería, según Santiago, no. Si no hay obras que demuestren y confirmen que ha habido una transformación en el corazón, esa fe que la persona profesa y que dice que tiene está muerta, o en algunos casos, dormida. En el caso que esté dormida, también se nos exhorta en la palabra de Dios a los que están dormidos y dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. De manera que si nuestra fe está muerta, o quizás no esté del todo muerta, sino que esté aletargada o dormida, Dios nos manda a velar y a estar despiertos en el ejercicio de nuestra fe, que se manifiesta en obediencia, a los mandamientos de las leyes del Señor. Hermanos, como ejemplo, Santiago, después de haber utilizado a Abraham, pone a Rahab la prostituta. Hoy podemos hablar de la fe de una prostituta, la fe de una ramera. Y ustedes dirán, como muchos judíos al leer la epístola de Santiago pensarían, oye, Santiago podía haber puesto otro ejemplo junto al padre Abraham, pero no, nos pone a una prostituta. Y claro, Santiago está pensando en lo que ha dicho en el capítulo 2, versículo 1, que dice que Dios no hace acepción de personas. De manera que Dios, en su bondad y misericordia, puede salvar a un noble como Abraham, o puede salvar a una mujer de mala reputación como Rahab, que era una prostituta. Porque nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas. De manera, hermanos, que en Dios no hay acepción, aunque sí hay excepción. Explico. Cuando dice la palabra en este capítulo 2 que hemos leído y hemos analizado en predicaciones anteriores, Dios ha elegido a los pobres de este mundo, nos está diciendo Santiago que Dios no ha hecho acepción entre ricos y pobres. Sin embargo, Dios no ha elegido a todos los pobres, sino a los pobres que Él ha querido elegir. Entonces, aunque no ha hecho acepción entre ricos y pobres, sí ha hecho una excepción entre unos pobres y otros. De manera que ha decidido salvar a unos pobres y ha decidido mudar el corazón de unos pobres, mientras que a otros pobres no ha querido hacer nada, sino que simplemente les ha pasado por alto, la gracia voló por alto, por encima de ellos y pasó de largo y los dejó en su estado natural, que su estado natural es un estado de esa masa que dice en Romanos 9, la masa del alfarero que está podrida. Y los dejó Dios en esa pudredumbre. Entonces Dios no hace excepción porque Dios salva rico y salva pobre. Ese es el mismo significado que tiene, por ejemplo, la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2, cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando dice todos, no se refiere a todos sin excepción, sino a todos sin acepción, lo cual no es lo mismo. Y exhorta a los cristianos a que oren por los gobernantes y por los reyes, porque de entre ellos Dios puede salvar a alguno, lo cual no significa que Dios vaya a salvar a todos los reyes o a todos los gobernantes, sino que no hace acepción entre las autoridades gobernantes y el pueblo llano, llamémosle plebeyo. Dios no hace una acepción, sino que de la misma manera que Dios puede salvar a un pobre, puede salvar a un gobernante multimillonario. Y oremos por ellos para que vengan a la salvación. Sin embargo, sabemos que aunque algunos en la historia de la humanidad han creído en Jesús como el Mesías y se han arrepentido de sus pecados, sin embargo, no todos han sido escogidos. Entonces Dios no hace acepción entre ricos y pobres, pero sí hace excepción, de manera que no salva ni a todos los pobres ni a todos los ricos, sino que de entre gente rica y de entre gente pobre, Dios ha escogido a los que Él ha querido. Hay que entender bien estos dos términos, acepción y excepción, ¿de acuerdo? Y ahí también, en 1 de Timoteo 4:10, dice que Dios es el salvador de todos los hombres. Y es uno de los textos que defendía Jacobo Arminio y que todavía hoy defienden sus seguidores, diciendo que Dios es el salvador de todos. Si realmente esto fuese así, literalmente, entonces nadie se perdería y nadie se iría al infierno. porque sería el salvador de todos los hombres. Ahora bien, este versículo tiene su significado. Significa que para todos los hombres que están debajo del cielo, no hay otro nombre en el cual puedan ser salvos si no es Jesucristo. Esto coincide con lo dicho en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículos 11 y 12, donde se nos dice que Jesús ha sido la piedra rechazada por los edificadores, pero que no hay otro nombre dado por Dios debajo del cielo en el cual ningún ser humano pueda ser salvo. Si alguien es salvo, solamente lo puede ser en Jesús, no en Mahoma, no en Buda, no en tal o cual religión, sino en unión y comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios. De manera que quien tiene al Hijo, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, sino que sigue muerto y la ira de Dios está sobre él. También tiene un significado en el que cuando se habla de salvación, no se refiere específicamente a la salvación en el sentido espiritual. Porque si leen 1 Timoteo 4:10, verán que dice que Jesús es el Salvador, Dios es el Salvador de todos los hombres, pero luego dice especialmente o mayormente de los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación del alma, la salvación eterna y espiritual que trasciende de este mundo hacia lo eterno, se benefician de esta salvación solamente los creyentes de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de eso, Dios salva al hombre, al ser humano, de muchas calamidades terrenales. Es lo que en alguna ocasión hemos llamado como gracia común. Que no significa salvación eterna, sino que Dios salva al hombre de muchos peligros. ¿Cuántas veces han habido en personas impías, que están fuera de Cristo, que están destituidas de la gloria de Dios? Y ha sucedido que han tenido un accidente, se han caído de 7 pisos abajo y la gente dice, ha vuelto a nacer. O Dios les salvó la vida. O alguien que va por la carretera con una moto, con un vehículo, un coche, a toda velocidad y da no sé cuántas vueltas de campana. Y el concepto que utiliza la gente es, Dios le salvó la vida. Ahora, le ha salvado en un sentido humano, terrenal. Porque Dios, cuando hay algún mal en el mundo y algún ser humano es librado de ese mal, el único que puede hacer ese bien es Dios. Por eso se habla de Dios como el salvador de todos los hombres, en el sentido práctico, en el sentido de lo que son las cosas que suceden en el ámbito de lo natural. Ahora, en el aspecto espiritual y eterno, dice que Dios es el salvador mayormente, principalmente, exclusivamente de los creyentes. Entonces hay que entender la palabra de Dios bien dentro de su contexto. Porque si Dios fuese, literalmente hablando, el salvador de todos los hombres, espiritualmente hablando, no haría falta ni siquiera predicar el Evangelio porque ya todos son salvos. Y esto no coincide con lo que enseñaba Arminio. Entonces la interpretación es la que les acabo de explicar. Rahab la ramera es puesta dentro de las mujeres que aparecen como heroínas de la fe. Pero Rahab la ramera, la prostituta, no pertenecía al pueblo de Dios. Si recordamos la historia que aparece en el libro de Josué, se nos dice que Rahab pertenecía al pueblo de Jericó. En aquella época, Josué, sucesor de Moisés, varón de Dios, era el caudillo del pueblo, y Dios le había encomendado a Josué la conquista de Canaán. Y entre todas las ciudades de los cananeos estaba Jericó. Y Jericó, una ciudad pagana, corrupta, llena de pecado, una ciudad en la que no había conocimiento ni temor de Dios, lo que predominaba era la maldad. Dios manda a que vayan a la conquista de Jericó. Y tienen que destruir la ciudad. Tienen que destruir la ciudad y conquistarla. De manera que la tierra de Jericó tendría que pasar a ser parte de la herencia que Dios había dado a los hijos de Israel. Hay cosas que no tienen nada que ver entre Abraham y Rahab, pero hay cosas en común. Y una de las cosas que caracterizó a Rahab y por la cual demostró que creía y que tenía fe, fue que cuando Josué envía a los espías para que miren cómo es la ciudad, la estructura, para saber cómo hacer la guerra, cuando envía a los dos espías, Rahab, la prostituta, descubre a los espías y los hospeda en su casa. De la misma manera, también Abraham fue hospitalario con aquellos tres varones que aparecieron en Génesis 18 y que venían para destruir Sodoma y Gomorra. Abraham fue hospitalario y dio lo mejor. Rahab fue hospitalaria y dio lo mejor. Pero Rahab hace una confesión de fe. Rahab hace una confesión de fe. Le invito para ello que leamos en Josué, capítulo 2. Decíamos antes que la confesión de fe es importante. La fe se confiesa y la fe se practica. Las dos cosas. Se confiesa y se practica. Porque como he dicho en otras ocasiones, la fe es algo incorpóreo, inmaterial, es algo etéreo que no se puede tocar. La única manera de entender que alguien tiene fe es, número uno, profesándola, confesándola, y número dos, produciendo frutos de obediencia. Aquí vemos en el capítulo 2 cómo Rahab, la ramera, esconde a los espías de los que eran de su propio pueblo para que no matasen a estos dos varones de Dios que pertenecían al pueblo escogido. Ella les da cobijo e incluso los oculta bajo unas sábanas, unas telas que ella tenía en el terrado de su casa. Y dice así, versículo 7, vamos a leer a partir de ahí. Los hombres salieron tras ellos, porque ellas, los de la ciudad de Jericó, se enteraron de que estaban por allí. Y ella le dijo, sí, es verdad, estuvieron por aquí preguntando un par de cosas, pero se fueron corriendo por la puerta para afuera, por la puerta de la ciudad, y se fueron a no sé dónde. Vayan detrás de ellos. Y lo que hizo fue despistarlos desde un punto de vista estratégico, militar, para protegerlos. No vamos a entrar ahora en que si Rahab mintió o no mintió, porque Rahab apenas conocía los mandamientos de Dios y el concepto y la idea que tenía de Dios y la luz que tenía acerca de Dios no era tan amplia, ¿de acuerdo? Pero aún así se puso del lado del pueblo escogido, y eso es algo importante. Fíjense, hermanos, dice, los hombres salieron tras ellos, los que buscaban a los dos espías hebreos, por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada, la puerta de la ciudad, después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, los espías, ella subió al terrado y habló con ellos, con los espías que pertenecían al pueblo de Dios. Y fíjense lo que ella confiesa y que cree con su corazón, diciendo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa, porque hemos oído, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno en Jericó con ánimo
para hacerle resistencia. Porque Jehová vuestro Dios, fíjense lo que dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Reconoce que toda esta obra redentora que Dios hizo con los hebreos fue una obra de Dios. Reconoce a Dios como el Dios vivo y verdadero, como dice Jeremías capítulo 10, versículo 10, hay un solo Dios vivo y verdadero, Jehová nuestro Dios, Yahvé, dice otras expresiones, en base al Tetragrámaton. Pero la cuestión es que ella reconoce a este Dios de los hebreos, reconoce al Dios de los hebreos, cree en el Dios de los hebreos, tiene fe en el Dios de los hebreos, y reconoce el señorío del Dios de los hebreos, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Con esto hace una manifestación de fe y está plenamente convencida, no solamente de que ese Dios es real y de que ese Dios es verdadero, sino que además está plenamente convencida que Dios le va a dar la victoria a su pueblo. Fíjense qué curioso, porque pudiera darse el caso, y de hecho se dan los casos, en que los mismos del pueblo de Dios no creen en las promesas de Dios, pero ella sí creyó en la promesa de que Dios les entregaría a los enemigos en su mano. Ella tuvo una fe en Dios que no solamente consistía en creer que Dios existe, como hablaba Santiago de los demonios, el diablo es creyente, cree que Dios existe, sino que ella creyó a Dios y sabía que Dios iba a derrotar a su pueblo pagano, a los habitantes de Jericó, y que los israelitas, siendo el pueblo escogido de Dios, iban a salir victoriosos. De manera que no solamente cree que Dios existe, sino que tiene fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, expresada su palabra y revelada su palabra, de que les entregaría y que les llevaría hacia la victoria, y que su pueblo sería destruido. Y ella, al Dios darle e impartirle esta gracia y esta fe, ella hace una separación. Cuando una persona está en Cristo es separada, apartada del mundo, de manera que ella ya deja de identificarse con los habitantes de Jericó y comienza a identificarse con los israelitas. Ahora bien, tiene que demostrarlo. Porque no basta con decir yo creo que realmente Dios es Dios y todo esto. Porque el mismo faraón, al final de su carrera, dijo realmente su Dios es Dios. E hizo una confesión, pero nunca llegó a arrepentirse y nunca produjo fruto. Sin embargo, esta mujer produjo fruto. ¿Fruto de qué? De obediencia, de que realmente creía en lo que estaba diciendo. ¿Y cómo lo demostró? Lo demostró, como dice Santiago, por sus obras. Sus obras fueron la de recibir y darle hospedaje a los espías. Y no solamente eso, sino que sus obras también consistieron en ayudar a los espías para que saliesen por la ventana de su casa, porque ella vivía en la muralla de Jericó, y para que saliesen por la ventana de su casa, y ella misma tiró una cuerda y los sostuvo para que ellos pudiesen escapar. La fe desembocó en obras, en acción. Una fe que se confiesa pero que no hace nada es una fe muerta, que no sirve ni salva. No nos sirve, no vale para nada. Entonces Raab le hace jurar a esta gente. Dice, si yo les ayudo a ustedes, de la misma manera que yo estoy teniendo misericordia con ustedes, y de la misma manera que no he dado el chivatazo de que ustedes están aquí, que les podían haber matado, y he tenido misericordia de ustedes, prométanme, júrenme ante Dios, de que cuando ustedes vengan a la conquista de mi ciudad y de mi tierra, ustedes también tendrán misericordia de mí, de mi padre, de mi madre y de mi familia, de mis hermanos. Y ellos juraron. Dice, si haces como has jurado tú, y tú cumples tu parte del juramento, nosotros cumpliremos la parte del nuestro. Y te libraremos, y tú saldrás viva de Jericó. La historia nos dice que así sucedió. Y le dijeron, haz una cosa, Rahab, pon una señal. Fíjense que cada vez que Dios hace Dios tiene un trato con una persona, Dios hace un pacto, llamémoslo así, con alguien, siempre hay alguna señal. Y le dijeron, pon un pañuelo púrpura, rojo, rojizo, en la ventana de tu casa para que podamos distinguirla de otras ventanas. Es como decir, el bautismo es señal de pertenencia al pueblo del pacto, o la circuncisión en su momento. Son señales externas de una fe interna, ¿no? Entonces, cuando ellos fueron a la conquista, en el capítulo 6, y fueron a destruir Jericó, ellos recordaron y no se olvidaron de Rahab, sino que cumplieron su parte de la promesa. Y fueron a la conquista de Jericó, y Josué, habiendo recibido el informe de los espías, dijo, no se olviden de Rahab. En el capítulo 6, en el versículo 22, dice Dios en su palabra, pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que sea suyo como lo habéis jurado. Cumplid con el juramento. Los espías entraron y sacaron a Rahab, su padre, a su madre, sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera en el campamento de Israel. Después le prendieron fuego a la ciudad con todo lo que había en ella. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová. En el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué, dicho sea de paso que la palabra, el nombre de Josué significa Jehová salva, Josué salvó la vida a Rahab la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y ella habitó y vivió entre los israelitas hasta el día de hoy en que se escribió el libro. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. ¿Se fijan, hermanos? La bondad y la misericordia de Dios hacia esta mujer. No se menciona en la Biblia nada acerca de su prostitución. Porque toda la nueva creación que Dios había hecho en ella, el cambio que Dios había hecho en su vida, hizo que los demás se olvidaran de lo que era antes. Si nosotros queremos que la gente se olvide de lo que éramos antes, tenemos que dejar de hacer las cosas que hacíamos antes. Porque si realmente estamos en Cristo y somos una nueva creación, tenemos que vivir conforme a esa nueva naturaleza creada por Dios para obedecer su palabra y hacer y cumplir con sus obras. Si nosotros estamos en una especie como de incertidumbre y nuestra fe o nuestro corazón es un corazón dubitativo, ¿recuerdan cuando Santiago, al principio cuando prediqué sobre esto, el hombre de doble ánimo, que a la misma vez que busca a Dios, busca el mundo? A la misma vez que le gustan las cosas de Dios, le gustan las cosas del mundo o las cosas de la carne. Esto en Rahab no se vio. De manera que nadie menciona cómo era su vida, ni nadie menciona todas las cosas vergonzosas que había hecho antes, porque sus obras en Dios, bajo la nueva creación, eran tan notorias que lo demás fue puesto en el olvido. Cuando Dios cambia a una persona, la transforma y la transforma de verdad. de verdad. Y ese fue el cambio de Rahab. Y tan importante fue la vida de Rahab que se cuenta como parte de la línea genealógica de donde viene el Mesías. Si vamos a leer en Mateo, capítulo 1, donde está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, como una ramera era antepasada de Cristo, el Mesías, porque ya no se consideraba una ramera, ni una gentil, ni una pagana, sino que fue contada como una más de entre los israelitas, como una más perteneciente al pueblo de Dios, como una mujer que por medio de la fe fue injertada al cuerpo de Cristo. En el capítulo 1, versículo, bueno, vamos a leer desde el 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Fíjense aquí en el 5. Salmón engendró de Rahab. Engendró de Rahab a Boaz. ¿Recuerdan a Boaz? Boaz engendró a Ruth. De Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. ¿Recuerdan a Isaí? Isaí era el padre de David. Obed era el abuelo de David. Boaz, el bisabuelo. Y Salmón, el tatarabuelo del rey David. Pues el tatarabuelo de David se casó con Rahab. Se casó con Rahab. Y vino a pertenecer a la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos, hermanos, que la fe, como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Ella, Rahab, aún siendo pagana, como los hay en la calle que no conocen a Dios, Dios puede tener misericordia y Dios tiene misericordia porque también nosotros, antes de estar en Cristo, éramos tan paganos como Abraham cuando estaba en la tierra de Ur, o como Rahab cuando estaba en Jericó. Sin embargo, la tierra de Ur quedó atrás para Abraham y Dios lo lleva a una nueva vida. Y de igual manera, la tierra de Jericó quedó atrás para Rahab y comienza una nueva vida. Y si quieren, hermanos, tomen también nota de que no fue salvada solamente Rahab, sino toda la familia. Lo cual quiere decir que la fe de uno se extiende y de alguna manera afecta a los que están alrededor. De ahí que, por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, versículo 14, 15, dice que por la fe del esposo, una esposa puede recibir santificación. Y por la fe de una esposa que es creyente y que tiene un esposo que no es creyente, también por el testimonio de ella, por la confesión de su fe, por sus obras de fe, él puede recibir también el llamamiento a la salvación. ¿Por qué? Porque Dios utiliza los medios de gracia. Las oraciones no son en vano. Las oraciones por nuestras familias no son en vano. La confesión de nuestra fe y el comunicarle la palabra de Dios no son en vano. Pero también hagamos las obras de Dios. Para que no digan, tú dices, pero no haces. Sino que también nuestras obras sean un reflejo de nuestra fe y de la fe que confesamos. Porque esas obras confirmarán y darán testimonio de que nuestra fe es viva y verdadera. Porque dice Santiago y concluye, así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Un cuerpo que no tiene espíritu está muerto. De la misma manera, la fe, si no es manifestada por las obras, también, de igual manera, es una fe que está muerta. Así que, hermanos, vemos la grandeza de Dios. Vemos cómo Dios le dio la remisión de pecados a Raab. Perdonó a Raab, perdonó a su familia, la salvó, la rescató, todo por la fe. Todo por la fe, pero que ella demostró que no era una fe solamente de boca para afuera, sino que lo demostró con obras, ayudando a los espías, dándole cobijo a los espías, creyendo en el Dios de Israel, creyendo que Dios iba a dar la victoria a su pueblo y queriendo ser parte de ese pueblo, de manera que para ella las cosas viejas, la vida de prostitución, la vida en Jericó fue una cosa pasada. Y todo eso quedó eclipsado por las nuevas obras que comenzó a hacer en Dios como una manifestación de una fe viva. ¿Cómo podemos manifestar nosotros nuestra fe, además de confesando a nuestro Señor? Haciendo su voluntad, haciendo sus obras. ¿Qué quiere Dios que yo haga? No nos podemos estancar. Dios nos llama a un crecimiento continuo y Dios está constantemente demandándonos, de manera que nos dice la palabra del Señor: el que es santo, santifíquese todavía más. Es algo continuo, es un presente, lo que en griego es un presente aoristo, es decir, seguir santificando. No os detengáis en vuestro proceso de santificación. No os detengáis en vuestro proceso de crecimiento. Todavía no habéis alcanzado la estatura de Jesucristo. No os detengáis. Seguid creciendo en obediencia. Y si obedecéis, obedeced más. Y si estáis consagrados, consagraos más. Y si hacéis las obras de Dios, mejoradlas. Y hacerlas con mejor intención, con más ahínco, con más fe, hacerlas todas para la gloria de Dios y hacer más de lo que ya estáis haciendo. Porque hemos sido creados por Dios para hacer las obras de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude, hermanos, para que nuestra fe sea realmente una fe viva que se refleje con obras que demuestren que realmente es viva. Que el Señor nos ayude, hermanos.